84, servimos donde se nos necesite y después nos dirigiremos a Jehová.
Aquí se van a digerir, se van a digerir a Jehová y...
Hoy en los capítulos 7 al 9 del primer libro de las Crónicas. Así, sin más, vamos a dar inicio a la sección Tesoros de la Biblia y vamos a escuchar un discurso con el título Jehová lo ayudará a cumplir con cualquier responsabilidad.
Joder, y está a cargo de nuestro... tira la lengua este hoy. Jehová nos enseñará a cumplir con qué.
Cumplir con cualquier responsabilidad.
Responsabilidad, tío.
¿Cómo nos ayuda ese versículo a entender que la música es una parte muy importante de nuestra adoración a Jehová? Hermana de Atkinson.
De Atkinson.
Música era tan importante que algunos levitas tenían asignación como cantores y ellos estaban exentos de ciertos deberes para concentrar en su asignación.
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, no me he enterado de una mierda, pero...
Hermano Barros.
Y se veía muy claramente que para Jehová no era una sonora ligera, no era música de fondo que tenía que sonar, sino que era parte principal, justo por eso, porque tenían que dedicar tiempo suficiente a componer, a ensayar, a no dejar ningún cabo suelto y que lo hicieran de la mejor manera, y esto obviamente requiere tiempo, y estos estaban específicamente...
Pues mira, antes había músicos, como bien dicen, en el pueblo de Jehová, había cantores que afinaban, que ensayaban, y yo, por ejemplo, cuando hacía teatro en el instituto, que había que ensayar, evidentemente, bueno, lo de ser cantante o dedicarte profesionalmente a ser cantante, como por ejemplo hoy, en absoluto, porque es que tienes doble vida. Yo me acuerdo que me encontré una persona, es que eso no sé yo si es doble vida, mujer de un anciano, es doble vida porque a Jehová no sé si le gusta el mundo de la farándula, el mundo de la... Y yo decía, joder, pero si estoy haciendo teatro en un instituto y estoy cantando en orquestas en verbenas, qué farándula, que yo no soy Shakira ni voy a actuar en la Super Bowl, ¿sabes? Estoy ganando dinero y estoy ganándome la vida con esto. Pero de ahí a... No sé, está mal visto, ¿no? Y ahora están diciendo, pues antes... Es que ahora están pidiendo cantantes. Están pidiendo cantantes. Yo estoy esperando a ver si encuentro algún anciano que me dé la oportunidad de hacer un casting para poder salir en la... En el Bruce Castrings.
Puestos para esta labor.
Muy bien. Manuel Estivaliz, de Martín.
De Martín.
Y aunque había algunos peritos o expertos, también los había aprendices. Así que lo que aprendemos es que para Jehová lo más importante es que nos esforcemos, sea que lo hagamos mejor o peor.
Muy bien. Hermano Levia.
Y puesto que vemos que para Jehová la música es tan importante, nosotros también deberíamos darle la misma importancia, ¿verdad? Quizás repasando los cánticos que vamos a entonar durante las reuniones, y de esta manera, pues sin duda alguna, pues iremos mejorando y seguro que agradamos más a Jehová.
Muy bien. Muy buena cosa.
Bueno, amigos. Dice, es que quiero enseñar un recorte de un short que estoy preparado para subir a YouTube, bueno, a las plataformas, ¿no? Dice, de cómo cantamos, ponemos más contentos a Jehová. Fijaos lo que dice el cuerpo gobernante de lo de...
Ustedes mejor canten en la ducha. Y asegúrense de que nadie los escuche.
Qué alto está. A ver, es que lo tengo súper, súper rápido. A ver, un momento.
¿Usted?
Reproducción, velocidad, normal. Lo que dijo Samuel Herr en el último broadcasting. Lo que dijo Samuel Herr en el último broadcasting.
Cortante en la ducha.
Espérate, ¿por qué está tan rápido? Velocidad, normal. Y le voy a bajar un poquito de voz.
Ustedes mejor canten en la ducha. Y asegúrense de que nadie los escuche.
Esto lo dijo Samuel Herr en el último broadcasting. Lo tengo preparado para subirlo. Si no, lo subo luego, otra noche, yo qué sé. O sea, dice, ustedes que no lo escuche nadie, canten en la ducha cuando nadie lo oiga y aquí estamos viendo. No, es que Jehová se pone muy contento cuando les cantamos. Pues no es eso lo que dice el cuerpo gobernante. A ver.
Mara Tere, de Jiménez.
Sí, en el 27 dice que los porteros, dice, me llama la atención cuando dice que eran vigilantes, estaban siempre vigilantes, entonces para poder cumplir bien con su comisión. Entonces esto me enseña que yo también tengo que estar muy pendiente, ser vigilante, por ejemplo, en la predicación, en lo que lleva en esa faceta, como es ser adaptables al territorio, y luego también algo que me ha hecho pensar en el estudio personal, ser muy vigilante, no dejarlo al azar, sino prepararte bien para la...
Vigilaba la puerta y es como yo, quiero ser vigilante como ellos, con mi estudio personal, o sea que quiero ser vigilante. Mi tracto urinario, la verdad que...
Un puntito solamente. En la congregación, como los porteros, hay muchos hermanos que tenemos llaves del Salón del Reino. Tenemos que tener mucho cuidado.
La Virgen, madre mía, van a comparar a los porteros con todo y cada una de las cosas que hacen en su día a día.
Porque la propiedad es de Jehová. no queremos estar perdiéndolas. Porque...
Cuidado con la propiedad de Jehová, ¿eh? Cuidado con la propiedad de Jehová. A nombre de Jehová. Todo está en la escritura de propiedad, está en nombre de Jehová.
La copia, aparte de que cuesta dinero, cuesta mucho trabajo hacerlas. Entonces, los que tenemos esas copias, cuidémoslas. Muchas gracias a todos por vuestros buenos comentarios.
Alguien ha perdido la llave. Alguien ha perdido las llaves.
Antonio estaba trabajando en la lección número 10 del folleto Maestros. Modular la voz.
Lo sabía, tío. Antonio no modulaba la voz. Bueno, le va a dar este consejo que ha dicho antes. Nos digeriremos a Jehová en oración y tiene la responsabilidad. O sea, es que tiene huevos que este tío, que no sabe prácticamente decir las palabras básicas, le diga al otro que es que no le viene.
¿Qué es modular? Pues básicamente es cambiar el volumen, el tono o el ritmo. Es decir, como en el caso de la música o de una canción, variamos estos factores. ¿Cómo variamos o cuándo variamos el volumen? Por ejemplo, elevamos la voz si queremos destacar puntos principales o la bajamos para generar cierta expectación. No queremos elevar la voz constantemente porque eso cansaría a quien nos esté escuchando. También podemos variar el tono haciéndolo más agudo cuando queremos manifestar alegría o más grave para denotar...
Pero vamos a ver, hermano, que me estás dando el consejo. Vamos a ver. Tienes que ser razonable. Es que, vamos a ver, es que estas cosas me molestan muchísimo. Está leyendo una puta cronología de gente. ¿Cómo le pones entusiasmo a los hijos de Becquerel, tío? O sea, es que tiene huevos, joder. A ver, está leyendo una cronología y dice, claro, para resaltar puntos principales, pues tienes que alzar la voz y una pausa para generar, interés. ¿Qué punto principal podemos recalcar de Ebne Budaraset que engendró a Abdallah Ash-Halk? Gracias, querido. Es que, perdona, tío, hay texto que puedes aplicar este consejo, pero cojones, me va a decir a mí qué entusiasmo le voy a poner a que tuvieran una patulea de hijos, coño.
O preocupación. En ocasiones hablaremos más rápido
o,
para...
O tristeza y preocupación. O sea, y engendró a... Merker. Qué manera de engendrar. Hermanos, es que tampoco puedes dar tu opinión del texto. O sea, no puedes preocuparte. El oyente tiene que saber que estás preocupado por la descendencia de una persona que vivió hace 74.000 años, nada más que con tu entonación al leer su nombre. Es que es imposible, me cago en Hatzkaforker.
Si quieres, como mañana cuando dejemos a las niñas, si te apetece aquí en el cole, pues sí que nos vamos a tomar un cafecito y podemos seguir hablando un poco. Y así me gustaría poder contarte de qué cosas podemos orarle a Dios.
Vale, me parece buena idea lo del café. Porque
me parece buena idea lo del café porque con la turra que me vas a meter voy a necesitar tres. Amigos, la típica situación que te encuentras con la mujer, con una mujer del ascensor. Tu vecina dice, oye, vamos a llevar a la niña al cole y luego no vamos a ver de qué podemos orar. Y te dice tu vecina, buena idea. O sea, mira que he empezado el día diciendo, no tengo nada que hacer. A ver quién es el primero que me dice la gilipollez más grande. ¿Has venido tú? Deseo concedido. Venga, vamos a salvar a ver de qué puedo orar. Dime tú.
A tratar de buscar una solución o la solución que da la Biblia a los problemas que la gente. Vamos a limitar al mínimo la cantidad de información negativa que tengamos que mencionar y nos vamos a hacer...
Sí, es que dice, tienen el diagnóstico bajo el brazo. Es que le pase lo que le pase al amo de casa, le pase lo que le pase, la solución siempre es la misma. El reino de Dios. Tengo una almorrana que no puedo... El reino de Dios. Tengo unas agujetas, el reino de Dios. Me acaban de pegar una puñalada, el reino de Dios. Hola, vamos a ser un poco más realistas, joder. Es que yo qué sé, dime algo que me consuele.
O vamos a lograr si sabemos ubicar en la Biblia la respuesta a las preguntas o a lo que inquieta a la gente. Muchísimas gracias. Pues pasamos a la siguiente asignación, es la revisita, está basada también en...
¿Cómo
la...
que cómo te sana Jehová una hemorroide? Pues él sabrá, tío, o sea, en los caminos del Señor.
Ideas para conversar.
Y mira lo que se nos dice en este texto, en Primera de Juan 5:14. Si lo quieres leer tú.
No.
Y esta es la confianza que tenemos con él. Que le podemos pedir cualquier
Mira,
cosa.
Dice,
que
¿qué conversación más irreal? Si yo veo a dos compañeros de trabajo hablando así, yo digo, aquí va a haber penetración. A mí me perdonas, pero a mí veo a dos compañeros de trabajo leyendo la Biblia de esta manera y digo, aquí va a haber jaleo, amigos. Aquí va a haber movimiento, movimiento pélvico. ¿Qué quieres que te diga? A mí no me engañes. En plan de, Jairo, ¿puedes leer este texto que tengo casualmente en el móvil? Que tienes, te tienes que acercar muchísimo para leer. Por supuesto. Hermanos. O sea, yo veo esto en un descanso del trabajo y digo, estos no se enganchan hoy a después de comer. No se enganchan. Bueno, no se enganchan a trabajar. A ver si me entiende. Engancharse se van a enganchar, pero a trabajar desde luego que no.
Ay, su voluntad y él nos escucha.
Vaya, es falta que le ponga ya la mano en la pierna. Es que de verdad...
¿Has visto lo que dice? ¿Qué es lo que le podemos pedir?
Sí, dice que le podemos pedir cualquier cosa.
Eso es. Pero además, fíjate, justo añade algo después.
Sí, dice que tiene que ser...
Añade algo después. ¿Quieres leerlo? Voy a ponerme el móvil aquí. ¿Lo quieres leer? Tienes algo aquí. Tienes algo en la boca. Perdona. ¿Qué decías? No sé, me parece una situación de San Valentín.
De acuerdo con su voluntad.
Eso es, y si lo piensas es algo lógico. No le podemos pedir a Dios en una oración que haga algo que está en contra de lo que él quiere. Como por ejemplo, que le haga algo mal a alguien o cosas por el estilo. Pero cosas que sí podemos pedirle a Dios, tenemos el ejemplo que nos puso Jesucristo en la oración modelo, que en la Biblia está en Mateo 6, 9 y 10. No sé si la conoces, el Padre Nuestro.
¿Tú no habías preguntado que cómo Dios te cura las morranas? Pues aquí tiene la respuesta.
Y claro, le he rezado muchas veces.
¿En qué aspectos del día a día debemos ser honrados? Si comentamos un aspecto cada uno, así tenemos posibilidad de comentar más.
Estaría bien ser honrados en lo del César, lo que es del César, sobre todo en México, cuando cambiasteis la nomenclatura para que las propiedades, para no perder las propiedades. Eso estaría bien, ser honrados ahí, o ser honrados con lo de Noruega, por ejemplo. Vale, eso estaría bien. Anastasia, anda en
fútbol. Nos habla de decirnos la verdad unos a otros, así que no mentiremos a nadie, ni a familiares, compañeros, a nuestros hermanos y tampoco a las autoridades.
Muy bien, muchas gracias.
Ya.
Me parece que es en Portum.
Decir la hora real de la predicación, por favor.
Ay, espera que me acuerde del nombre. Bueno, Portum también nos...
Coño, pues si el nombre de Zoom lo pone abajo. Hermano Samsung, coño.
De Fiol.
Pues Romanos 13, del 5 al 7, dice que los cristianos también pagamos impuestos, así que en eso también tenemos que ser honrados.
Muchas gracias.
Como en México.
Emma.
Ya sabía yo que me iba a caer un comentario. Espérate, a ver.
Nada más.
Es que es la misma niña que comentó la última vez. A ver qué dice, espérate.
Impuestos.
Vale. Vale, va a caer clip, ¿eh?
En por Zoom. Ay, espera que me acuerde del nombre. Bueno, por Zoom también nuestra hermana Ruth de Fiol.
Pues Romanos 13, del 5 al 7, dice que los cristianos también pagamos impuestos, así que en eso también tenemos que ser honrados.
Muchas gracias. Emma.
No debate impuestos.
Muy bien.
¡Me corrí!
Hermano José Antonio Rodríguez. Bueno, y ahora la pregunta 3 nos dice cuáles son las ventajas de ser honrados.
Perder propiedades en México. La verdad es que los honrados no llegan a muy lejos, sí.
Hermana Evadne Torres.
Evadne, tío, qué nombre más... La primera vez que lo escucho.
Pues, por ejemplo, dos ventajas son que nos ganamos la confianza de los demás y también que disfrutaremos de tener una buena conciencia.
Muy bien. Hermana Sonia de Bejarano.
¿Otra vez? Ah, bueno, es que es una familia de la
Y también puede que otros, al ver nuestra honradez, se animen a servir a Jehová.
Sí.
Así es.
Sí, al ver vuestro honradez se animan a servir a Jehová, como si la gente robara normalmente. Oye, no sé. Es que son cosas. O sea, la gente normalmente suele ser honrada. Quiero decir, si se te cae un. Vas por la calle, oye, perdona, que se te ha caído un billete. Por lo menos aquí en España. En otros países a lo mejor no, ¿no? Pero, oye, que se te ha caído un billete. Gracias. Oye, que esto te lo tienes. Gracias. Que tienes el coche abierto, que tienes no sé qué. La gente suele ser honrada. Pero claro, oye, te ha dejado el coche abierto. Hostia, gracias. ¿De qué religión eres? Que voy a ser de tu religión, porque tú tienes que ser honrado por motivo de tu religión, no por educación o porque la sociedad te exija esto, ¿no? Creo que en el ascensor se te ha quedado una bolsa de la compra. ¿De qué religión eres? Quiero ser de tu religión. una persona normal jamás me diría que me he dejado una bolsa de la compra en el ascensor. De verdad, gracias de qué religión eres, toma mi dinero. Así se creen los testigos que esto funciona.
¿Qué pasó, chicos? Ok, tenemos que arreglarlo. Vamos, okay. Desconéctalo.
Sí, vamos.
Ben, puedes olvidarte. Está muerta. Tú di que dejó de funcionar. Ni se te ocurra contar lo que ha pasado.
Bueno, va a ser honrado. La portera.
Víctor no se va a creer que de repente dejó de funcionar.
Coño, ha empañado hasta el cristal, el tío, mirando. Anda acá disimulado, el tío. Un poco más de discreción, hombre.
La acabamos de comprar.
A veces pasa.
Si hasta huele a café. Hablaré con Víctor.
Vas a acabar tu propia tumba, no seas tonto. Ayudamos a limpiarla y aquí no ha pasado nada. Esta es una de las máquinas más caras que tenemos. Si dices lo que pasó, Víctor se va a enojar mucho contigo.
No, fue mi culpa. Cometí un error. Se lo diré. Ahora vamos a arreglarlo.
Ventajas de ser honesto, que estás despedido. Esa es la ventaja que vas a tener. Mira, pues normalmente el jefe se enfadaría contigo. Se enfadaría contigo, incluso te puede echar. ¿A quien no le ha pasado? De una cagada. A lo mejor, bueno, todos hemos visto en YouTube vídeos de esta gente que tira estanterías completas de bebida. Y le dice el jefe, ¿quién ha sido? Claro, el jefe pregunta estas cosas sabiendo que nadie será tan gilipollas de contestar. Y dice el testigo de Jehová, jefe, yo he sido. Tengo que ser honesto contigo y yo me he cargado media tienda. Y te dice el jefe, venga, acompáñame que vamos a firmar tu finiquito. Pero eso es en la vida real. Aquí, muy probablemente, y yo no lo he visto, a lo mejor me equivoco, pero este va a tener un ascenso. Se ha cargado la máquina y por ser honesto va a ser el nuevo jefe de la compañía por ser honesto. No sé por qué, pero me da que algo así va a ser. Jefe, he roto la máquina, tengo que confesarte, he sido yo el de la máquina y encima me estoy tirando a tu mujer. Y el jefe, me gusta tu honradez, esta empresa es tuya. Me voy a suicidar y toda mi herencia te la cedo por ser tan honesto. Gracias, hermano Melquisedec.
Al final, Víctor agradeció que le dijera la verdad.
Ascendido.
Y no solo eso. Mark me hizo algunas preguntas. Sí, y tuvimos una conversación.
Que todavía se hace la portera lo mismo, se hace testigo. La hostia. Situaciones reales, ¿eh? No dudéis.
Pues como se deduce de este vídeo,
en esta historia absolutamente irreal, ¿qué aprendemos?
Nos opinan que no tiene ventajas ser honrado. Hemos visto cómo podemos ganarnos la confianza de hoy.
Después de este vídeo, para que diga que no tiene ventajas, ¿eh? En este vídeo, en una situación absolutamente irreal, para que veas, para que luego diga la gente.
Y como ya se ha comentado también, honramos el nombre de nuestro Dios Jehová.
Desunión es como le digas que está mala la comida.
Al voto que hicimos a nuestra esposa cuando nos casamos y no coquetear ni filtear con alguien que no sea nuestro cónyuge.
Como tú has hecho antes, con las risitas.
¿Cómo ser honrados en el trabajo o en la escuela?
Oye, pero lo del cónyuge ha sido sin venir a cuento. No, nadie lo ha dicho.
Desconfianza y desunión. Muy bien. Tenemos que ser también leales al voto que hicimos a nuestra esposa cuando nos casamos y no coquetear ni filtear con alguien que no sea nuestro cónyuge.
Eso es que no lo ha comentado nadie. O sea, lo dice él porque nadie lo ha comentado. Tenemos que ser fieles a nuestra pareja. Nadie le ha tenido que agregar él porque nadie se atrevía a decir eso. ¿Qué pasa en esa congregación? En esa congregación yo te voy a decir lo que pasa. En esa congregación hay feromonas de búfalo por el ambiente. Todas las feromonas de búfalo que no tenía mi colonia están en esa congregación. Ahí están todos ardientes. Tienen lengua de fuego y no son de Espíritu Santo. Con eso te lo digo todo. Es primavera en esa congregación. Están en celo. Y no celo espiritual. No celo del que te gusta a ti. Celo animal.
Nunca tantos elementos de comunicación, pero nunca tanta falta de comunicación en la familia, de amor, de cariño, de perdón, de trato amable con otros.
No.
Los grandes problemas de ese mundo no se han resuelto.
No, o sea, yo a mi familia la trato perfectamente. No como la familia de, por ejemplo, de Delicia. Y erais testigos. Yo no encuentro... A ver, en todas las casas se cuecen habas, evidentemente. Pero no es la regla general estar escupiéndole a tu madre. Ni pegándole a tu padre. No es la regla general. Tampoco es la regla general abandonar a tu familia cuando no crees lo que tú crees, que es lo que le ha pasado a Delicia, ¿no? Tampoco los podemos meter a todos en el mismo saco. Como está haciendo él. Como está haciendo él. Es que los problemas del mundo no se han resuelto. Ya, y si vosotros sois una muestra de que no se han resuelto.
Los sabios han sido avergonzados. Jeremías 8:9. Los sabios han sido avergonzados. Se han aterrorizado y se han atrapados. Miren. Aquí está la clave. Ellos han rechazado las palabras de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Cuál es la raíz del problema? Que han rechazado a Jehová como la fuente de sabiduría. ¿Cuál es el resultado natural de dejar a Jehová fuera? Bueno, me sorprende la primera frase. Los sabios han sido avergonzados. Es verdad. Es verdad. Cuando uno analiza...
Oye, la creación es una mierda. ¿Tú qué vas a saber? Nada, llevo estudiando esto 20 años. ¿Y tú? A mí me lo vas a decir que llevo subrayando la atalaya 25. Que yo me he leído toda la atalaya, muchacho. A mí me vas a decir tú a mí que la creación no está demostrada científicamente, pero ¿tú quién eres? No, yo científico. ¿Y tú? Frutero. Pero leo la atalaya. Anda ya. Los sabios han sido avergonzados. Lo que digan los sabios va a
misa. ¿Herramientas que este mundo da para superar problemas? A veces hay libros de autoayuda que hablan sobre cómo mejorar el matrimonio. Escritos por quienes no han tenido buenos matrimonios. O libros sobre cómo criar hijos. Escritos por quienes o no tienen hijos o quizá tienen hijos que ni siquiera les hablan. O libros sobre cómo hacerse rico.
¿Perdona?
Escritos por quienes lo intentan vez tras vez y no lo consiguen.
Pero bueno, ¿cómo hacerse rico? ¿Y vosotros qué escribís? ¿Cómo vivir para siempre? ¿Cómo tener la casa de tu vecino cuando llegue Armagedón y se muera? ¿Cómo vas a tener un pedazo de chalet en el paraíso? Pero me cago en la madre que me parió. Pero, a ver, vamos a echar un poco para atrás porque es que...
¿Cuál es la raíz del problema? Y han rechazado a Jehová como la fuente de sabiduría. ¿Cuál es el resultado natural de dejar a Jehová fuera? Bueno, me sorprende la primera frase. Los sabios han sido avergonzados. Es verdad. Es verdad. Cuando uno analiza las herramientas que este mundo da para superar problemas, a veces hay libros de autoayuda que hablan sobre cómo mejorar el matrimonio. Escritos por quienes no han tenido buenos matrimonios.
Pero bueno, que es que como hallar paz, buena familia, salen en la atalaya un montón de veces. ¿Y quién ha escrito eso? Hermanos solteros que están hartos de cascársela en Betel. Pero bueno. Y lo de la autoayuda, ¿cómo ser rico? Y tú no estás escribiendo cómo vivir para siempre y gozar enterrando cadáveres de los demás.
O libros sobre cómo criar hijos, escritos por quienes o no tienen hijos, o quizá tienen hijos que ni siquiera les hablan.
Dice, los sabios han sido avergonzados. Lo dice alguien que solo debe tener la primaria. Es que sí, es que sí.
O libros sobre cómo hacerse rico, escritos por quienes lo intentan vez tras vez y no lo consiguen. Eso hace que la gente busque consejos.
A ver, ¿cómo ser feliz? Pero bueno, que los testigos de Jehová tenéis una tasa de suicidio vergonzosa, que es que en el último informe eran 6 veces más alta, que es que esta semana me han escrito 3 personas distintas de que su familia se ha suicidado siendo testigo de Jehová. Me cago en la puta, que ya me lo vais a tener que... ya me lo habéis sacado. Es que tenéis una tasa de suicidios que puede indicar muchas cosas, pero que sois felices, desde luego, creo que lo indica poco. Creo que lo indica poco. Y estáis constantemente diciendo cómo hallar la verdadera felicidad, cómo tener una familia feliz, cómo evitar el divorcio, cuando tenéis a matrimonios que son los que se casan los pobreticos míos con 19 años y con 40 están ya hasta los cojones el uno del otro. Y si no se separan, están siendo infelices toda la santa vida, porque es que no han tenido tiempo de conocerse. Se han casado con la que le correspondía en el salón y con la que le hacía, con el que le hacía caso. O con un apellido, en muchos casos también. Y vosotros no paráis de escribir cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer lo otro. Tío, pero bueno, queréis concentraros, por favor. ¿Cómo ser felices? Que es que estáis predicando y si os cae la cara al suelo del aburrimiento y del tedio que tenéis, coño.
Cómo la sabiduría práctica de este consejo funciona siempre. El Salmo 1:1 dice, feliz es el hombre, o el joven, la joven, que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores.
El malvado es el que no sea testigo de Jehová, lo digo para por si no lo sabéis.
Que no se sienta en el asiento de los burladores. ¿De qué está hablando aquí Jehová? Bueno, aquí habla de ese derrotero que empieza fácilmente. Uno quizá empieza andando...
Este discurso me va a poner de muy mala hostia, yo lo estoy viendo venir. Es que, claro, porque yo, la edad que yo tenía cuando me salí de esa secta asquerosa, era la edad de objetivo de este discurso. Entonces, entre que el tío lo está haciendo muy bien, o sea, es que es un embaucador este hombre. Este hombre además tiene pinta de oler bien, sinceramente. Creo que me estoy volviendo incluso un poco homosexual con este hombre, ¿no? Las cosas como son. El tío habla, tiene mucha fluidez, mira arriba, no mira el discurso, lo tiene muy bien preparado. Y es muy convincente, sinceramente. Estos son los discursantes peligrosos. Porque a los jóvenes, discursos como estos les cautivan. Y no es lo mismo que un viejo. Porque los jóvenes tenéis que dejar de ir a la discoteca y las niñas ni mirarlas y todo el alcohol y el tabaco es malo. Y... No es lo mismo eso que un joven se le entra por aquí y se le sale por el otro lado que un tío que te mire con una... Tiene chispa en la mirada, sinceramente. Entonces, nada más que por eso... Es que lo de la chispa en la mirada es verdad. Es que fíjate cómo está, ¿eh? Es que te lo está vendiendo muy bien, coño. Es que es verdad.
Debería. Pero somos conocidos. Luego, ya sabéis, esto puede acabar. Uno se detiene, cada vez dedica más tiempo a estar con esta persona y finalmente una relación mucho más íntima se sienta al lado de quienes no nos convienen. ¿No es verdad que Jehová nos previene de amistades tóxicas y nos pueden llevar a tomar malas decisiones? Pero quizá el joven diga, bueno, eso suena bien, pero hace falta mucha fortaleza para decir que no, para tener criterio, para tomar las decisiones que de verdad uno sabe que a largo plazo le beneficiarán.
Tener criterio es no tenerlo. ¿Vale? O sea, hace falta tener criterio, ya, pero es que los testigos de Jehová, si haces lo que no dicen ellos que hagas, eso no es criterio. Eso no es tener criterio. Es más, se ha enamorado. Hermana de Rosales. Contigo no puede competir, evidentemente.
¿De dónde saco la energía, la fortaleza, la
resolución? Me parece rejón.
El versículo 2. Sino que disfruta con la ley de Jehová.
No, me gusta el entusiasmo que le pone al hablar, sinceramente.
Lee su ley y medita en ella. Bueno, esta es la clave. Una pregunta.
Es que está contento.
Joven, ¿dedicas al día más de 5 minutos a revisar tu WhatsApp o redes sociales?
Hombre, claro.
Bueno, yo creo que sí. Pudiera ser que si dedico 5 minutos de mi vida al día a leer la Biblia, a meditar en ella, esto me afecte a la persona que soy.
El curso es peligroso, tío. A mí me está dando coraje porque...
Venimos de una isla y muchos son navegantes. ¿Sabéis que un timón, por poquitos grados que se mueva, por poquitos grados te lleva a un lugar completamente distinto? Leer la Biblia me mueve, me gira poquitos grados de mi vida, pero me lleva un rumbo completamente distinto, uno mucho mejor. Me libra de amistades que no me convienen. Afecta a qué dedicaré mi vida, a lo mejor de mí. Incluso con quién me caso. ¿Qué decido hacer el resto de mi vida? ¿Qué te parece este consejo? Proviene de la auténtica fuente de sabiduría. Cuando como jóvenes lo hacéis así, porque es el caso, es evidente que tenéis un futuro asegurado. ¿Recordáis el caso que hablamos de un matrimonio con problemas? ¿Qué puede hacer un matrimonio con problemas? ¿Qué consejo da la bolsa de sabiduría que viene de Jehová? Sí, estoy atravesando una situación como esta. Bueno, lo cierto es que, en ocasiones, con el paso del tiempo...
Dice JW, espera, dice, el único que te previene de tener amistades fuera de la secta del cuerpo... Vamos a ver, es que te leen este texto, el malvado, el tal, el cual... Y yo puedo estar de acuerdo con ese principio bíblico que aplica un padre con sentido común. Si tú tienes un hijo y ves que se junta con gentuza, ese texto quiere decir eso, con los inicuos, con los malvados, o sea, si hay... No sé, las compañías evidentemente son muy determinantes. Pero es que aquí aplica que el malvado es cualquiera que no sea testigo de Jehová. Y eso no es una malinterpretación, es una interpretación evidentemente de secta. Porque es malvado todo el que no sea como yo. Es un pensamiento extremista y malvado y malintencionado. Evidentemente nadie va a querer que su hijo con 10, 12 años se junte con el camello del barrio. O se vaya con su amigo a fumar o a pedirle un euro a alguien a intentar robar. Si ves que tu hijo está con ese tipo de compañía, lo tienes que sacar de ahí porque va a ser un delincuente. Es verdad. Y ese texto se puede referir a eso. Es sentido común. No hace falta leer la Biblia para nada para entender eso. Pero es que si tú dices que todos los que no son testigos de Jehová son malvados, pues lo único que te queda es hacer amigos dentro de los testigos de Jehová. Y eso es el discurso sectario, claro.
Que empezó con mucho amor, se puede deteriorar. No extraña que en Efesios, capítulo 5, ¿verdad? Se recuerde, en el 28 y 23, al esposo sigue amando a tu esposa. Alguien diría, yo ya la quería.
Ha definido Ricardo perfectamente. Dice, manipulación gota a gota. A ver que se me ha perdido. Hasta que revienta la roca. Es la frase que me puede definir este discurso. Total. Te va metiendo. Te va dando gotitas. Muy bien tiradas, bajo mi punto de vista, de verdad. A lo mejor vosotros no compartís la opinión que tengo yo de este hombre, que no conozco, la verdad. Pero a mí, la verdad es que me gusta mucho como discursa. No sé, a vosotros a lo mejor os da asco o no, lo sé, cada uno tiene su opinión. Pero te está tirando un discursazo. Un discursazo con dos cojones, ¿sabes? Bueno,
hay que seguir.
Te está tirando un discurso de los que adoctrinan de verdad.
Y a la esposa le dije lo mismo. Jehová promete darme la salida. ¿Cuál es el desafío? Que siempre, antes de la salida, hay alguien interesado en poner el atajo. ¿Cómo sé si se trata de un atajo? Cuidado, peligro con los atajos o de la salida. ¿Lo ilustramos? Imagina tu matrimonio con problemas económicos. Surge la posibilidad de trabajar en el extranjero. ¿Sabéis que ahora en España no son pocos los que han decidido, y es algo totalmente personal, quizá que él o ella vayan a otro país, quizá porque hay mejores condiciones, y pudieran entender que eso es la salida? Con lo cual la pregunta persiste. ¿Cómo sé si es la salida o el atajo? Bueno, el atajo tiene una característica que no encaja con los principios bíblicos. Yo sé si es la salida porque encaja. Si no encaja, cuidado, puede ser el atajo. ¿Nos viene a la mente algún principio bíblico? ¿Qué tal Deuteronomio 6, 4 al 6, que dice que los padres tienen que estar con sus hijos? ¿No es verdad que es un peligro que un matrimonio se divida por mucho tiempo? Puede traer muy malas consecuencias. Además, puede que...
Peores consecuencias tiene no comer, coño. Es que, a ver, dice, es algo totalmente personal, pero lo están señalando. Aquí te están diciendo, a ver, te muestra la salida. ¿Y cuál es la salida? La que yo te diga. Es un discurso que está muy bien hilado, muy bien trabajado, para que parezca razonable. El atajo, las cosas fáciles, luego está la salida de verdad que te proporciona Jehová. ¿Y cuál es la salida que tienes que coger? Ante dos opciones de la vida que se te presentan, estás en apuros económicos. Aquí no vas a trabajar ni tienes perspectiva de hacerlo. Y las deudas te comen. Te sale un trabajo en el extranjero. Creo que ante una situación desesperada, los problemas desesperados exigen medidas desesperadas. Entonces, pues, si uno se tiene que ir 5 o 6 meses al extranjero, yo por mi hijo me voy. Pero no es lo que Jehová quiere. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Entonces, busca la salida que nosotros te digamos. Si tienes 3, 4, 5 opciones, siempre tienes que coger la opción que yo te diga o que venga bien para la congregación.
Arroja tu carga sobre Jehová, y él te sostendrá. Jamás permitirá que caiga el justo. Uno dirá, esto me lo sé. Sabíamos que no se lo sabía. El gran desafío no es saberlo. Es cómo lo hago. ¿Cómo se arroja la carga sobre Jehová? Bueno, convirtamos a Jehová en nuestro mejor amigo. Quizá no tiene un cónyuge a su lado. Pero, ¿qué nos parece la idea de que Jehová sea nuestro mejor amigo? Y ahora, como buen amigo, le contemos nuestras inquietudes. A veces los hermanos somos un poco extraños en ese campo, por ilustrarlo. Uno va al supermercado, compra, llega a casa. Las manos moradas de lo que pesan las bolsas. Alguien te dice, suéltalas, ya has llegado a casa. Imagínate a alguien que no las soltara. Y andara por el comedor dando vueltas con las bolsas, y vueltas, y vueltas. Al final, ¿se hará daño? ¿Se hará daño? ¿Qué le recomienda a Jehová? Suéltalas. ¿Cómo se sueltan las bolsas?
Muy Filipenses 4, muy 6, 6. Buen comunicador. O sea, te mete... Estas cosas me dan mucho coraje. Porque es que el tío discursa muy bien. Te da detalles de escritor. O sea, te hace sentir que vas con las bolsas. Te hace sentir que llegas cargado y te hace sentir casi sentir cómo te palpitan los dedos de la carga de la bolsa. Y no, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Es muy complicado lo que está haciendo y lo está haciendo muy bien. Y te ha puesto en situación para... Este tipo de ejemplos son los que más llegan, tío.
Esta idea de cualquier inquietud, dice Jehová, cuéntamela a mí. ¿Y qué hace Jehová por mí? Yo te daré mi paz. Es algo así como un trueque. No sé si los más jóvenes saben lo que es un trueque, yo creo que sí. Un trueque, yo doy algo y me devuelven algo, quizá un bien, un servicio, de igual valor, similar. Imagínate que yo me siento así, yo le oro a Jehová. ¿Qué le doy yo a Jehová y qué me devuelve él? Según Filipenses, yo arrojo mi cara cuando le doy a Jehová mi inquietud. ¿Y qué me da Jehová a mí? Su paz. Ya, pero yo le oro y yo no me siento así. Mira, espera, es que es un trueque. Eso quiere decir que uno tiene que seguir. Si no me siento del todo emocionalmente recompensado, es que el trueque no se ha completado. Sigue dándole tu inquietud y Jehová tu paz. Inquietud, paz, inquietud, paz. Hasta que el trueque se completa. Realmente, a pesar de sentirnos solos. A pesar de que a veces alguien diga, es que no es fácil mi situación. Jehová se compromete a cuidarnos en esos momentos.
Hay mucha gente, mucho el libro de autoayuda, que le puede decir Jehová, universo, lo que sea, libro del secreto. ampliamente conocido y criticado también a partes iguales, te habla de eso, ¿no? Que le cuente al universo tus inquietudes, precisamente, que le digas tu deseo y que si no te lo concede es porque no porque la fórmula no la has hecho bien, que tienes que volver a repetirlo. Sigue intentándolo, ¿no? Es como rascar un rasca y gana. Sigue intentándolo hasta que te toque, ¿no? Y claro, a ellos le dice Jehová, el secreto le dice universo, otros gurús le llaman Hepkerk, vuelca tu frustración en Hepkerk. Pero vamos, la idea es la misma.
Un ejemplo magnífico de que eso es
exactamente. Y al final son libros que se han demostrado que son trolas.
Bueno, ¿por qué decimos todo esto? Yo personalmente cuando leo Santiago 1.5 me viene a la mente una ilustración breve que escuché cuando era pequeño, de un barquero y un hombre sabio. Este barquero transportaba en el río a personas y una vez le tocó a un hombre sabio. Conversaban. El hombre sabio le preguntó, barquero, ¿sabe usted de arte contemporáneo? No, señor, no. Qué pena, hijo. Ha perdido una cuarta parte de su vida. Bueno, barquero, ¿sabe usted de álgebra? No, señor. Qué pena, hijo, qué pena. Has perdido dos cuartas partes de tu vida. Barquero, ¿sabes de historia clásica? No, señor. Qué pena, hijo. Has perdido tres cuartas partes de tu vida. De repente, viento, aire, la barca zozobra, cae en el agua. Ahora pregunta al barquero, ¿sabe usted nadar? No. Pues ha perdido toda su vida. La idea, por tanto, ¿cuál es? Lo que la Biblia nos enseña tiene que ver con la vida. Hay muchas cosas que se enseñan, pero no vienen de la fuente.
Este es típico ejemplo de reunión que no escucharás fuera de una reunión. Bueno, a lo mejor en un club de gente rara sí, pero vamos.
Extraña,